Lucas capítulo 6. Si usted puede ir ahí, por favor, Lucas capítulo 6. Leemos empezando con el verso número 12 hasta el verso 16. En esos días, él fue al monte a orar. Y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón Pedro, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, y Felipe, y Bartolomé, y Mateo, y Tomás, y Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Zelote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Pidámosle al Señor su bendición a nuestro tiempo en la palabra esta mañana. Padre en el cielo, te doy gracias por el privilegio que tengo de declarar a tu Hijo la verdad concerniente a Él, la verdad concerniente a la salvación. Las cosas, Señor, que tú has logrado y has revelado. Así que cualquier persona en este cuarto que no ha sido reconciliada todavía contigo pueda ser reconciliada contigo a través de la fe en Jesús, que ha hecho todo lo necesario para salvar a los pecadores. Tu Hijo vino del cielo a la tierra, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz y fue levantado de entre los muertos, para que nosotros podamos estar en una buena posición delante de ti. Yo oro por cualquier persona que todavía tiene que ejercitar una verdadera fe salvadora en Él. Yo pido que aún este día sea el día en que su entendimiento sea iluminado y su corazón sea abierto, y que ellos se aparten de sus pecados para confiar en Cristo. Pero nos reunimos juntos esta mañana, Señor, como tu iglesia, y necesitamos ser alimentados y limpiados y corregidos e animados y fortalecidos. Y sabemos que tu palabra es suficiente para esa obra. Así que te buscamos como nuestro maestro. Te pedimos que apliques tu palabra a nosotros esta mañana de una manera poderosa para que traiga un cambio a nuestras vidas. Haznos más y más como nuestro Salvador. Señor, ese es tu plan y ese es tu propósito para nosotros. Y es nuestro deseo y nuestra oración. Así que, Señor, haz esto, te pedimos en el nombre de Jesús y por amor a Él. Amén. Los apóstoles nos animan. El hecho de que ellos fueron escogidos por Jesús me anima a mí. Jesús no los escogió por quienes ellos eran, eso es obvio. Ninguno de estos discípulos pudieron decir: bueno, Jesús me escogió porque yo soy tan maravilloso. No, Él los salvó y los redimió, tomó pecadores y les dio perdón y vida. Tomó a hombres que tenían grandes debilidades que eran evidentes. Y después de que ellos confiaron en Jesús, Él está obrando, formándolos, enseñándoles, instruyéndoles, cambiándoles. Él no los escogió por lo que ellos eran, pero Él los escogió sabiendo quiénes ellos eran. Eso me anima a mí, porque nosotros sabemos que Él no nos escogió a nosotros para la salvación, porque nosotros somos. Pero cuando nos escogió, Él sabía quién nosotros éramos. Y tiene un propósito. Él ya ha declarado su propósito para nosotros, de que nosotros podamos dar fruto, de que nosotros podamos continuar creyendo, de que seamos conformados a la imagen de Cristo. Este es el plan de Dios para nosotros. Jesús le dijo a estos hombres: yo les escogí a ustedes, no me escogieron ustedes a mí, yo ordené que ustedes produzcan fruto. Ese es el plan que Él tiene para ellos. Así que si usted es un creyente esta mañana, usted es la obra del Señor. Y Él no ha terminado con usted y no va a terminar con usted hasta que usted vea a su Salvador cara a cara. Él no te va a dejar como estás. Él va a continuar cambiándote y transformándote, haciéndote más como Él. Y esa es una bendición, ¿no es cierto? Es una bendición. Así que desde ese punto de vista nos animan. También me animan desde el punto de vista de que el Señor muestra. Escogió hombres ordinarios, pero hizo cosas extraordinarias con ellos. Y eso somos nosotros, somos personas ordinarias. Y aún así, si el Señor escoge hacerlo, Él nos puede usar para hacer cosas extraordinarias. Todos estos discípulos, excepto por Judas Iscariote, parece que vinieron de Galilea, Hechos 1.11, cuando el Señor se levanta del cielo, el ángel dice, hombres de Galilea, así que se dirige a ellos como hombres de Galilea. Los galileos no eran particularmente respetables desde el punto de vista de su cultura, tenían una reputación en su día. El hecho de que se les mirara como menos está evidente por un emperador romano llamado Julián el Apóstata, por su preferencia de las religiones paganas sobre el cristianismo. No solamente se refirió a Jesús y sus discípulos como los galileos, y hizo una ley que nadie se refería a los cristianos de ninguna otra manera, así que lo vio como un término de desprecio, de que se te llamase un galileo. Eso es al que el Señor escogió. Eran conocidos como personas rurales del campo, de hecho tenían un dialecto que era distintivo a su región, así que cuando los galileos hablaban, usted podía reconocerlos por su acento o la manera en que hablaban. Como los texanos, conocemos un poquito acerca de eso, ¿cierto? Los apóstoles no fueron entrenados formalmente en la ley, así que no se les veían como respetables desde ese punto de vista. Hechos 4.13 dice, y al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban. Y reconocían que ellos habían estado con Jesús, así que todos estos eran hombres comunes, y esa era la mayoría de nosotros. De estos 12, el primero que se nombra y el que era el líder, sin error, del grupo era Pedro. Yo le dije la semana pasada que íbamos a empezar a ver más de cerca esta lista y aprender lo que podemos aprender de las escrituras y de la historia acerca de cada uno de estos 12. Y esta mañana empezamos, aunque no terminaremos nuestro estudio de Pedro, esta mañana empezamos viendo al apóstol Pedro. Empezamos con alguna información general acerca de Pedro. Pedro era un pescador galileo. Él era original de la ciudad de Betseba, Juan 1.44, como era otro apóstol, Felipe. Al tiempo en que él conoce a Jesús, él está viviendo en Capernaum, tenía un negocio de pesca con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran asociados. Lucas 5.10 nos dice esto. Es interesante para mí, lo mencioné la semana pasada, pero continúa a penetrar mi corazón y mente. Estos hombres tenían conexiones de mucho tiempo, los unos con los otros. Jesús escogió personas que tenían conexiones naturales. El hermano de Simón es Andrés. Y era el hermano de Pedro el que lo introdujo a Jesús. Y la manera en que él lo presentó a Jesús indica seguramente que Andrew tenía una conexión con Juan el Bautista antes de que siguiese a Jesús. Simón y Pedro pudo también haberlo tenido. Pero Andrés con el apóstol Pablo escuchan de Juan el Bautista identificar como Jesús, a Jesús como el Cordero de Dios. Y siguen a Jesús después de eso y empiezan a hacerle preguntas. Y luego Andrés va y encuentra a Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Lo que claramente indica que estos eran hombres creyentes que tenían una expectación mesiánica. Estaban buscando al Mesías. Y Andrés fue el que le dijo a Pedro, lo encontramos. Juan 1.40 dice, y uno de los dos que vieron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándole dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El nombre del padre de Pedro era Jonah, Simón Bar Jonah, Simón hijo de Jonah. Y es significativo de que fue Jesús que le dio a Simón el nombre de Pedro, Cefas. Cefas es arameo, significa piedra, Pedro es griego, Petros sí significa piedra. Así que Jesús dice, te vas a llamar Roca, ese es tu nombre. Él le dio este nombre adicional. Él no reemplazó su nombre. De hecho, hay muchos lugares donde Jesús se refiere a él como Simón. Y a veces usted ve a Simón Pedro y luego ve a Pedro. Así que él no reemplazó su nombre, pero le dio este nombre adicional, piedra. Así que Pedro, desde el tiempo en que conoció a Jesús, de ese momento en adelante, en su mismo nombre, este nombre que se le dio por Cristo, siempre va a tener delante de él esta visión, por lo que Jesús, por la razón por la cual Jesús le estaba haciendo a él. Él no era una roca, pero él se estaba volviendo una roca, él se iba a volver una roca, por lo que Cristo había destinado para él. Juan MacArthur, y quiero recomendarle a usted, mientras que caminamos en este estudio juntos, y me ha ayudado a mí mucho y me va a continuar ayudando. John MacArthur escribió un libro llamado 12 hombres ordinarios. ¿Alguna vez lo ha estudiado? Usted necesita comprarlo. Es un gran estudio. Y en ese libro, John da una historia por Tamerlan Sordan, y estaba interesado y fui a un blog donde Tamerlan Sordan cuenta esta historia. Así que la leí en las palabras de Sordan. Si usted no sabe quién Samuel Lee Sordan es, él era el manejador de los Dodgers de Los Ángeles. Y él tenía un pitcher joven llamado Oral Hershiser. Y la primera vez que él puso ahora a Hershiser en un juego, las bases estaban llenas y estaba enfrentando a José Cruz. A todos los fans de los Astros van a les va a gustar eso. Así que Cruz le pega una bola fuera de la y hace un jonrón y limpia las bases. Y después del juego, la sorda llama a Hershiser a su oficina y le dice: tú pichaste más asustado de que cualquier otro pitcher que yo había visto antes. Tú piensas en ti mismo: yo no puedo tirarla ahí, o si no, le va a pegar. Y en vez deberías de estar pensando: voy a tirarla ahí y él no la va a no le va a pegar. Así que te estoy dando un nuevo nombre. Ahora te vas a conocer como Bulldog. Si Dale Murphy viene al plato y el anunciador ahora pichando número 55, Oral Hershiser, Murphy va a escuchar Oral y va a pensar: le voy a pegar a la bola. Pero si el anunciador en el sistema de sonido número 55, el Bulldog Hershiser, Murphy va a pensar: cualquier persona que se llama Bulldog tiene que ser malo. Así que tu nombre ahora es Bulldog. Si usted sabe algo acerca de Oral Hershiser, usted sabe que ese tipo hizo el récord de béisbol. Él se volvió uno de los competidores más feroces que el béisbol ha visto. A Sordan no le dio el nombre de Bulldog porque eso era lo que ya era. Él le dio el nombre de Bulldog porque para plantar una semilla en su mente para lo que Sordan vio que él se podía volver. Los nombres tienen significado, ¿cierto? Y Jesús ve a Simón, hijo de Juan, y dice: así que tú eres Simón, hijo de Juan, tú ahora vas a ser llamado Roca. Tú vas a ser llamado Cefas, Pedro. Así que es una información general acerca de Simón Pedro. ¿Y qué hay? Otra cosa que usted piensa acerca de la personalidad. La personalidad de Pedro, ¿qué tipo de hombre era él? Cuando usted piensa acerca de una roca, usted piensa acerca de estabilidad. Bueno, la personalidad de Simón estaba muy lejos de ser estable. Si usted continúa leyendo a Josefas acerca de los Galileos y otros escritores antiguos, descubre que eran personas con emociones altas y tendían a estar involucrados en las rebeliones. Eran un pueblo rebelde. Y la personalidad de Simón era Galilea en todo sentido. Él podía ser impetuoso. Él era el que saltaba en tanto en palabra y en hecho. De tal manera que él era capaz de asombrarte a veces con sabiduría y entendimiento y decir algo que era apropiado. Y eras también capaz de asombrarte con qué tan estúpido podía ser. Y a veces con solo minutos de distancia entre las dos situaciones. Le voy a dar un ejemplo. Busque Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16.
Mateo, capítulo 16.
Mateo 16.
Y
vea el verso 13. Aquí está lo mejor y lo peor de Pedro como un ejemplo.
Cuando
llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice de los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, es una buena idea, ¿cierto? Reprender al Hijo de Dios. Diciendo, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero entonces, volviéndose, él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese es Pedro. Entendimiento tremendo, seguido por el tipo incorrecto de valentía. Esa era su voluntad. Él no era nada más que estable en términos de ser, no era nada estable en términos de ser predictible, y él sabía por lo cual él lo había escogido. Y entonces dice Jesús, tu nombre será Pedro. Eso es un ánimo para nosotros, o por lo menos debería de serlo. Lo es para mí, porque eso es lo que el Señor está haciendo en este momento. Él nos está tomando, sabiendo quién nosotros somos. Él nos ha salvado y redimido, si usted de hecho conoce a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? Le está tomando esas cosas naturales en nosotros, las cuales pueden ser una bendición si están controladas por el Espíritu y están desarrollando esas cosas. Y está tomando esas cosas naturales en nosotros que son pecaminosas y necesitan ser sacadas de nuestras vidas, y nos está transformando. Él toma a alguien que tiene una tentación natural, por ejemplo, a tener un temperamento ardido, y les está enseñando lo que es ser paciente y de sufrir y de tener su enojo. Está tomando a alguien que pueda tener una tendencia de ser tímido, y les enseña a ellos la necesidad de ser valientes, testigos valientes para Jesús y embajadores para Cristo. Está tomando a alguien que puede estar naturalmente avaro y egoísta. Nos halagamos a nosotros mismos y nos llamamos ser frugales, pero muchas veces simplemente es avaricia y egoísmo. Va a tomar a esa persona y le va a enseñar lo que es de ser generoso y ser libre en sus dádivas. Va a tomar a la persona que es frívola y que no cuida su dinero, y les va a enseñar lo que es ser un buen mayordomo y ser responsable. Puede nombrar mil diferentes áreas, pero eso es lo que el Señor está haciendo. Nos está tomando nosotros estamos y no nos deja donde estamos. Él nos está haciendo crecer, nos está enseñando y mejorándonos y desarrollándonos. Pedro es un modelo más o menos de cómo el Señor hace eso. Esa es su obra, la obra de Dios en nosotros. No hay discípulo de Jesucristo que es un producto terminado de este lado de la glorificación. Todos sabemos lo que es que nos vaya muy bien en un momento, solo para caer en nuestro rostro en otro momento. Somos como Pedro. Eso nos trae al tercer pensamiento esta mañana. ¿Cuál era el rol? ¿Cuál iba a ser el rol, el papel de Simón? Jesús le da este nombre especial, y es porque yo creo que él tenía un propósito especial para Simón. Jesús es el que quiso hacer a Jesús el líder entre este grupo. Yo creo que no podemos equivocarnos. Si usted honestamente estudia los evangelios y ve la vida de Pedro, no podemos equivocarnos que el Señor quiso que este hombre fuese el líder de los doce. John MacArthur escribió esto: el nombre de Pedro se menciona en los evangelios más que cualquier otro nombre aparte del de Jesús. Nadie habla tan seguido de Pedro, y nadie ha hablado del Señor, y el Señor no habló de nadie tan seguido como Pedro. Ningún discípulo fue regañado tentado tan frecuentemente como Pedro. Ningún discípulo reprende al Señor excepto Pedro. Nadie confiesa a Jesús con más valentía, reconoce su señorío más explícitamente. Sin embargo, ningún otro discípulo negó verbalmente tan fuertemente y tan públicamente como Pedro lo hizo. Nadie ha adorado y bendecido por Cristo de la manera en que Cristo halagó y a Pedro, pero Pedro fue el único que Jesús llamó Satanás. Jesús nunca le dijo nada tan fuerte a ningún otro más que a Pedro. MacArthur dice que eso le contribuyó a formarlo en el líder que Cristo quería que él fuera. Dios tomó un hombre común con una personalidad no sumisa y lo formó en un líder como una roca, el predicador más grande entre los apóstoles y en todo sentido la figura dominante en los primeros 12 capítulos de Hechos, donde la iglesia nació. Cierro la cita. Yo creo que él está completamente correcto. John MacArthur. El Señor Jesús quiso hacer a este hombre un líder, así que Pedro se vuelve una gran lección a nosotros acerca de cómo el Señor desarrolla a los líderes. Yo creo que pensemos en eso. Mientras que cerramos esta mañana, ¿cómo el Señor desarrolla liderazgo? Existe este debate acerca de si los líderes nacen o son hechos, ¿cierto? ¿Los líderes nacen o son hechos? Yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que los líderes, en algún sentido, nacen como líderes. Eso no es decir, yo quiero tener mucho cuidado de que me escuche bien. Eso no es decir que el tipo de liderazgo que debe de caracterizar a los siervos del Señor se va a ver como el liderazgo que caracteriza en todo respecto a los líderes del mundo. El liderazgo del mundo y de la iglesia son muy diferentes. Los líderes del mundo les gusta ser los más grandes. Los líderes del Señor son siervos, así que es un liderazgo diferente. Pero estamos mal al pensar que eso significa de que no hay ninguna cosa en común entre los líderes del mundo y los líderes de la iglesia. Y liderazgo en todos los ámbitos, porque hay algunas cosas comunes que se muestran donde sea que usted tiene líderes. Y no debe de sorprendernos cuando el Señor escoge a ser líderes en el ámbito espiritual, personas a las cuales Él ha preparado para eso desde el nacimiento. Porque después de todo, Él es el que nos formó en el vientre. Él es el que sabía antes de que nosotros naciéramos de que Él nos iba a salvar. Él es el que tenía un plan para nosotros, que tenía un destino para nosotros, que tenía un rol diseñado para nosotros antes de que nosotros hubiésemos nacido. Así que no debe de sorprendernos cuando la manera en que Él nos hizo naturalmente. Ahora, después de la salvación, y después de ser llenos por el Espíritu, después de que el carácter de Cristo esté siendo construido en nosotros, nos debe de sorprendernos cuando nuestro papel en el ámbito espiritual está más o menos encajando con quien nosotros somos por naturaleza. Sí, la naturaleza tiene que ser transformada a través de la salvación. Sí, como ya hemos hablado en el caso de Pedro, las cosas. El Señor tiene que formarnos y cambiarnos, corregirnos, no hay duda acerca de eso. Pero Pedro era quien él era, y en algunos sentidos desde que nació, y luego el Señor redime a este hombre y lo cambia y toma esas tendencias naturales que pueden ser útiles con el liderazgo del Espíritu y las transforma y las usa. Esta es la misma cosa que él hace con nosotros, así que yo pienso que en algunos sentidos los líderes nacen para su obra. Tenemos que aprender a ser sumisos al Señor. Tenemos que entender la distinción entre características espirituales y características pecaminosas. De hecho, tenemos que aprender a ser quebrantados en las áreas de nuestras fortalezas naturales. Una fuerza natural que no está sometida a Cristo es inútil. Pero el Señor puede tomar fortalezas naturales y romperlas y a través de una sumisión a sí mismo hacer uso de ellas. Así que quiero resaltar tres áreas o tres características donde podemos decir que se ven en los líderes, líderes espirituales. La primera es esta: los líderes desean entender. Los líderes desean entender, los líderes quieren conocer. Ellos quieren entender cosas, y la razón por la que ellos quieren entender cosas es porque ellos desean guiar, y no puedes guiar en ignorancia. Tienes que entender, tienes que tener un nivel de conocimiento para poder tomarte a ti mismo y cualquier otra persona que te sigue hacia adelante. Yo creo que MacArthur estuvo en un punto fantástico. Escucha lo que dice: la curiosidad es crucial para el liderazgo. Las personas que están contentas con lo que no conocen, alegres de permanecer ignorantes acerca de lo que no entienden, estar complacidos con lo que no han analizado y cómodos con vivir con problemas que no han resuelto, esas personas no pueden guiar. Cierra la cita, y es un gran pensamiento. Yo le puedo decir a usted ahora que después de 30 años del ministerio, él está en lo correcto. Si alguien va a ser un líder en la iglesia, ellos no pueden ser una persona que está contenta al estar ignorante, a no entender, a estar contento acerca de cosas, que está cómodo con problemas que no están resueltos. Esa persona no va a ser un líder efectivo. Esa cualidad y ese deseo de conocer y entender y de hacer preguntas, eso empieza a mostrarse muchas veces en casi todas las veces en la niñez. Usted puede marcarlas desde el momento que son chiquititos. Y yo quiero animar a los padres esta mañana a no destruir esa cualidad en su niño. ¿Usted tiene uno de sus niños que siempre está haciendo preguntas, que siempre quiere entender? El que toma los juguetes y los destruye y luego los trata de armar de regreso porque quiere saber cómo funciona o quiere ver cómo algo funciona. No, destruya eso, desarróllelo, no lo destruya. Tiene que estar manejado, tiene que ser controlado, o si no todos los remotos de su televisión van a estar destruidos. Y así es como funciona. Pues usted tiene que dar guianza que usted quiere desarrollar. Usted no quiere destruir eso. Y cuando usted ve a Pedro, esto es lo que usted ve. Él es el que siempre está haciendo las preguntas para bien o para mal. Él es el que da voz a lo que está pensando. Él es el que quiere entender. Y como vimos temprano en el Evangelio de Mateo, a veces cuando él expresa lo que piensa, es la cosa incorrecta absolutamente, pero sin embargo usted ve que él está pensando. Él está tomando lo que Jesús está diciendo. Y aquí está Jesús diciendo que él va a morir. Él está tomando eso y le está poniendo atención, pero ahora él quiere ir al siguiente nivel y decir: esto no puede ser, Señor, yo no entiendo cómo esto va a funcionar. Se da cuenta, él solamente está dando voz al hecho de que él está involucrado en pensar. Así es como se ven los líderes, ellos están involucrados pensando. Déjeme darle un par de ejemplos bíblicos. Mateo 15. Vaya a ir rápido ya a Mateo 15, verso 10. Vamos a leer el verso 20. Mateo 15, verso 20. Perdón, 15, verso 10. Y llamó junto a sí a la multitud y les dijo: id y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos la parábola. Jesús acaba de dar una parábola y Pedro es el que habla y dice: ¿puedes explicarnos esto? ¿Puedes ayudarnos a entenderlo? Y la siguiente declaración, y él dijo: también vosotros estáis aún faltos de entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Todo el grupo de los discípulos, ellos entendían que esto ofendía a los fariseos, pero Pedro es el que está dispuesto a admitir de que ellos entendían. Puedes explicarlo a nosotros. Déjame darle otro ejemplo. Mateo 18, vaya ahí, por favor. Mateo 18. 21. This is just an example. I wanted to give you this example. Esto solo es un ejemplo. Del hecho de que algunos de los maestros de las enseñanzas más famosas fue en respuesta a algo de lo que Jesús, de lo que Pedro decía. Pedro hace una pregunta. Y luego Cristo responde. Mateo 18, verso 21. Y luego Pedro vino a él y le dijo, Señor, ¿cuántas veces? Y es a propósito después de que Jesús está enseñando acerca del perdón. Versos 15 al 20. Acerca de que estos son versos de disciplina para nosotros. Y dice a él, Jesús, ¿qué tan seguido? ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Y luego Pedro dice, ¿hasta siete veces? Y la enseñanza levítica dice que tres. Así que Pedro lo dobla y le añade una, y yo creo que ese era un gran estándar. ¿Siete veces? Y Jesús le dijo, no, te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete. Recordamos esa enseñanza de Jesús, pero ¿quién hizo la pregunta? Pedro lo hizo. Déjeme darle de nuevo, vea, a Lucas capítulo 12. Lucas 12, verso 35. Estad siempre preparados y mantener las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando. En verdad os digo que se seguirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara a su casa. Vosotros también estáis preparados para que el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Pedro quiere saber, ¿para quién está dirigida esta parábola? ¿Es solo para nosotros o es para todos? Así que él es el que hace la pregunta. Esta es la primera cosa que vemos acerca de Pedro. La primera cosa que hablamos en términos acerca de cómo el Señor desarrolla el liderazgo espiritual. Él toma a alguien que está involucrado. Eso es lo que él hace con Pedro, haciendo preguntas, queriendo saber, queriendo entender, dispuesto a dar voz a una de las preguntas de otros. Este es Simón Pedro. Hay una segunda cualidad que vemos. Sí, entienda que solo estamos hablando acerca de cualidades naturales que el Señor toma y desarrolla. MacArthur se refería a esto como el material bruto. Yo creo que es una manera buena de pensar acerca de esto. Este es el material bruto que el Señor toma y él desarrolla y usa. Y la primera cosa que vemos es este deseo de conocer. Hay una segunda cosa que vemos y eso está en el liderazgo natural. Hay un deseo de actuar, el estar listo para tomar acción. Alguien que tiende a estar al frente porque no están esperando a los demás. Están listos para ir, están listos para actuar, están listos para involucrarse en la situación. Y yo no creo que yo tengo que dar muchas ilustraciones acerca de eso para usted, acerca de Pedro. Probablemente están claras en su mente las veces en que Pedro hizo ese tipo de cosas, pero déjeme darle un par. Vaya, por favor, a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Vea el verso 22. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Al anochecer estaba allí solo. Entonces la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, «Es un fantasma». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Amigos, ¿es eso valentía o qué? La siguiente declaración, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas. Caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad, eres hijo de Dios. Ese es Pedro. El primero, el que estaba listo de actuar en lo que estaba viendo y escuchando. Señor, eres tú. Dame el mandamiento de venir a ti en el agua. Y asombrosamente, él sale de la barca en la palabra de su amo y empezó a caminar en el agua. Y usted puede hablar acerca de que él tuvo miedo y perdió la fe, pero ¿qué hay de la fe? Que fue necesaria para que él saliera del barco y saliera en el barco y lo hizo. Y saliera en el agua y lo hizo. ¿Se acuerda cuando vinieron a arrestar a Jesús en el jardín de Getsemaní? Es posible que hay por lo menos 600 soldados ahí. ¿Y qué es lo que Pedro hace? Él saca una espada y le corta el oído a un tipo. ¿Qué estaba pensando? ¿Él va a matarlos a todos? ¿Qué es lo que estaba pensando? Yo creo que, le digo que estaba pensando, él estaba listo de morir ahí. Si eso era lo que fuese necesario, él estaba dispuesto a estar de pie con su Señor, aun si significa la muerte. ¿Quién hace eso? Pedro lo hizo. Otro ejemplo, por favor, vaya a Juan 21. De esta iniciativa de la que estamos hablando, acerca de un líder quien está listo para actuar. Juan 21, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Canaán, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. A propósito, no quiero separarlo aparte, pero se me ocurrió esta mañana mientras que estaba pensando esta otra característica natural del liderazgo. Las personas siguen a los líderes. Los líderes naturales, las personas lo siguen. Pedro dijo, voy a ir a pescar. Y los demás dicen, vamos. Ahí van todos. Van a pescar. Se salieron y se metieron al barco y esa noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ellos no saben que es Jesús, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Ya vimos esto, ¿cierto? En el Evangelio de Lucas. Esta es algo similar a esto ya ha sucedido con los discípulos. Le respondieron, y entonces echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyeron pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó de la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero nosotros vieron en la barca porque no estaban lejos de tierra sino unos 100 metros. Pedro no iba a esperar en la barca. Él dijo, yo voy en este momento. Los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red llena de pesca. Solo estaban a 100 metros. Pedro, ¿no puedes esperar? No. El Señor está ahí. Esto es después de la resurrección. Así que esto es natural, es una cualidad natural que usted ve aún en líderes espirituales. Este deseo de actuar, un líder no es alguien a quien usted tiene que empujar o jalar o rogarle o pedirle para hacer algo. Usted no tiene que estar sobre ellos constantemente, usted no tiene que estar trayendo los mismos temas una y otra vez a ellos. Están listos para salir y están listos para actuar. De hecho, lo que les toca hacer es, ¿sabes? Solamente es jalarlos para adentro. Pero yo puedo decirle por experiencia, es mucho mejor tener que meter a alguien en la barca que tener que arrastrarlos en una colina. Ellos quieren conocer, quieren entender porque eso está involucrado en el liderazgo y ellos están listos para actuar. Lo que nos lleva a la tercera cosa que quiero mencionar y lo último esta noche. Los líderes se encuentran en medio de la acción. Pensé acerca de esto aún en términos de... Y me regocijo de decirle, déjame explicar algo acerca... Cuando vamos por la selección de los ancianos y los diáconos, quiero explicarle algo a usted para que usted entienda. Lo que nosotros hacemos al final como ancianos es que nosotros estamos buscando a personas que ya están exhibiendo la involucración necesaria y el compromiso para la obra. Yo no creo que usted encuentre a alguien que no aún ha demostrado una disposición de hacer lo que se necesita hacer y luego les da un título y de repente ellos se vuelven lo que ellos deben de ser en este rol, en este papel. No, usted encuentra a alguien que ya está exhibiendo las características necesarias para esta obra en particular y luego los examina para que tengan las cualificaciones bíblicas. Pero usted está buscando a alguien que ya está activo, alguien que ya está en medio de la acción. Yo creo que eso es algo muy sabio y es importante. Un líder no es alguien que se aparta de la obra y le dice a alguien cómo hacerlo. La idea de que los ancianos son una mesa de directores, eso no es para nada bíblico. Los ancianos son pastores. Así que un hombre que está dispuesto a sentarse en una mesa directiva y decirle a otros qué hacer, que no está dispuesto a involucrarse en el trabajo de pastoreo, no es un anciano. Le ha dado un hombre un título y él no está cualificado. Y no importa qué tan influencial él pueda ser en el mundo de los negocios o cuánto dinero él tenga o cuán un líder puede ser en el ámbito natural, si él no tiene un corazón para pastorear ovejas, él no es un anciano. Así que si hay liderazgo espiritual, los hombres están en medio de la obra. Y eso también es un hilo que pasa a través de personas que han nacido para liderazgo y ellos quieren estar en medio de la acción. De hecho, le voy a sugerir a usted que dos veces en la vida de Pedro, cuando pensamos acerca de una falla, en verdad y en realidad, él ni siquiera había fallado de las maneras en que nosotros recordamos si él no hubiese tuviera algo digno de reconocimiento que le llevó ahí. ¿Cuál fue la falla más grande de Pedro? Negar al Señor Jesucristo, ¿cierto? Tres veces. ¿Pero por qué estaba él en la posición de negar a Jesús? Quiero que vaya al Evangelio de Juan.
Look at John chapter 18, verse 12.
Capítulo 18, verso 12.
So the band of soldiers and their captain.
Entonces la cohorte romana y el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, y fue Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo, Juan, y eso era todo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y él entró con Jesús a la patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera a la puerta, y así que el otro discípulo que lo conocía al sumo sacerdote salió y habló para poder hacer que Pedro entrara. Entonces la criada, pero que cuidaba la puerta, dijo: Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo: no lo soy. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a las brasas que habían encendiendo porque hacía frío, y Pedro estaba también con ellos de pie ahí calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca de Jesús le dio una bofetada, diciendo: ¿así es como le respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose, entonces le dijeron: ¿no eres tú también uno de los sus discípulos? Y él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó un gallo. Una gran falla, sin duda, acerca de él. Una cosa pecaminosa de hacer, sin duda. Algo que destruyó el corazón de Pedro. Él salió y lloró amargamente. Pero ¿cómo es que él estaba ahí? Porque él no podía pararse. Él no podía soportar de que su Señor fuera llevado en estos tribunales falsos y que él pudiese estar lejos de eso. Él solo con uno más siguió a Jesús. Él quiere estar cerca de su Maestro. Lo leímos antes. Jesús llama a Pedro al agua, él sale al agua, empieza a hundirse. Yo leí una fuente que usa eso como un ejemplo de que Pedro era tímido. Eso me asombra, porque mientras que él perdió fe en medio de esa situación, empezó a hundirse y el Señor le salvó. ¿Cómo nos olvidamos de que él es el que quiere ir y salir hacia Jesús? Jesús está en el agua y ahí es donde Pedro quiere estar con él. Usted no puede ser un líder si usted está conformado con estar distante o lejos de lo que está sucediendo. Usted no es un líder espiritual si usted se queda lejos y piensa que es su papel de decirle a todos los demás qué hacer. No, un líder es alguien que está en medio de la obra. Ellos quieren estar involucrados en medio de la obra. Ahora cerremos esta mañana con tres preguntas. O tres declaraciones en las que yo quiero que usted piense. Primero que nada, si usted nació naturalmente como un líder o no, todos necesitan aprender cualidades de un líder. Todos en este cuarto necesitan aprender cualidades de liderazgo, porque todos los que están en este cuarto, en un ámbito u otro, van a ser llamados a ejercitar un tipo de liderazgo. Cada padre en este cuarto tiene que ser un líder espiritual en su casa. Cada madre en este cuarto tiene que ser una líder espiritual a sus niños bajo el señorío de su esposo. Todas las personas en este cuarto son llamadas no solamente a compartir el Evangelio con otros, pero una vez que las personas hayan venido a la fe en Cristo, cada persona en este cuarto quiere hechos diseñados por Dios para discipular a otros. Somos aquellos los que tomamos el discipulado una persona a la vez. Somos aquellos que continuamos impartiendo la fe. Eso quiere decir que en cualquier ámbito, con la vida de cualquier otra persona, todos y cada uno de nosotros necesitamos aprender cualidades de líderes. Eso significa que usted no puede estar contento con la ignorancia. Usted tiene que ser una persona que dice: yo quiero conocer, yo quiero entender, yo quiero tener un hambre por la verdad. Yo quiero entender cómo esto funciona, yo quiero saber qué es lo que esto significa. Todos y cada uno de nosotros necesitamos buscar al Señor para que eso sea desarrollado en su vida. Y cada uno aquí debe de parar, si esto es su característica, debe de parar de ser negligente acerca de lo que el Señor quiere que usted tome acción ahora. Hay una acción que tiene que usted tomar, una iniciativa tiene que marcar a los discípulos de Jesucristo. O sea, la marca de los discípulos de Jesucristo. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Qué necesita ser hecho? ¿Qué necesidad hay en el ámbito del ministerio? Si yo soy el que lo va a hacer, entonces yo estoy listo para involucrarme en esto. Y todas las personas en este cuarto necesita entrar en acción. Todas las personas en este cuarto necesitan parar. Si esta ha sido su característica, usted tiene que parar de estar sentado en una banca semana tras semana y venir a este lugar y irse de este lugar y actuando como que si el ministerio es lo que todos los demás tienen que hacer. Todos en esta iglesia, en este rol de la iglesia, tiene una obra que debe de lograr.
Are you willing? Are you ready?
¿Está usted dispuesto? ¿Está usted listo a servir? Segundo.
With that said, the church.
Con eso dicho, la iglesia necesita líderes.
The church needs leaders.
La iglesia necesita líderes.
The Lord chooses them.
El Señor los escoge.
We don't make leaders.
Nosotros no hacemos líderes, los reconocemos.
The Lord makes them.
El Señor los hace.
And I just say that to us,
yo solo les digo a nosotros esto para que usted sepa cómo orar por los líderes de su iglesia. Cuando los tiempos vienen en que los líderes tienen que ser seleccionados, estamos buscando a aquellos que van a dar liderazgo a esta congregación de una manera formal y oficial para que nosotros podamos ser sabios. De no tratar de nombrar a personas que nosotros pensamos que deben de estar en esas posiciones, pero más bien nosotros simplemente reconozcamos a quien el Señor ha ordenado para esas posiciones. ¿Está usted de acuerdo de que eso es importante? Amén. Y usted necesita orar por nosotros de esa manera, de que el Señor nos otorgue sabiduría y entendimiento y discernimiento para poder ser capaces de poner nuestra afirmación sobre aquellos que el Señor ha diseñado y desea para esos papeles. Pero la iglesia los necesita. Yo le voy a decir a usted que cualquier persona que ya tiene esa oficina, le quiero decir a mis ancianos y a mis diáconos de que usted no puede estar contento de ser un líder solamente en nombre. Usted no puede tener una oficina y no de todo corazón y de una manera concentrada involucrar su trabajo. Es muy importante su trabajo. La iglesia va a estar coja cuando tiene a líderes que no son líderes en posición de liderazgo. Va a inhabilitar al ministerio. Tercero y final. Esto aplica a todos los ámbitos donde todos nosotros tenemos responsabilidades de liderazgo. Líderes espirituales requieren personas espirituales. Nuestro liderazgo es diferente del liderazgo del mundo. Es un liderazgo que fluye de amor por Jesucristo, amor por Dios. Es un liderazgo que tiene que existir en humildad. Esta es la razón por la cual el Señor destruyó a Pedro de la manera en que lo destruyó, habló a Pedro de la manera en que le habló, le permitió salir en situaciones donde el Señor sabe que él va a ser humillado. ¿Por qué? Porque Pedro tiene que ser humilde. Esto es necesario para que él sea efectivo. Y amigos, tenemos que ser humildes. Y el Señor hace esto a través de los años y las experiencias, todas las cosas que el Señor agrega a las ecuaciones. ¿Qué es lo que Él hace? Él nos enseña de una manera, y no hemos llegado aún. Pero nos está enseñando a no confiar en nosotros mismos, pero confiar en Él. Esto significa que usted tiene que ser salvo. Y ahí es donde yo quiero terminar esta mañana. ¿Tiene usted salvación? ¿Se ha encontrado usted con el Señor? ¿Ha confiado usted con Cristo como su Señor y Salvador? ¿Han sido sus pecados perdonados? ¿Está Él obrando en su vida? ¿Transformándolo? ¿Es usted un proyecto de Dios? ¿Le pertenece usted a la familia de Dios?
That's your need.
Esa es su necesidad.
If you don't know Jesus,
si usted no conoce a Jesús, esa es su necesidad, el ser salvo.
We'll come back next week and look at Peter again.
Vamos a revisar esto y ver a Pedro de nuevo. Inclinemos nuestro rostro para orar. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tu palabra y el ejemplo que ha sido puesto delante de nosotros en la vida de las personas. Te damos gracias por los retos y los ejemplos que hemos recibido esta mañana en la vida de Pedro. Te damos gracias, Señor, de que vemos en Él la verdad, de que Tú no nos escogiste a nosotros por lo que nosotros somos, pero Tú nos escogiste sabiendo que nosotros somos y seremos, y no nos dejarás siendo lo que somos. Y todos los que somos tus hijos, nuestro deseo es no ser quien nosotros somos, pero ser progresivamente de gloria a gloria, mientras que vemos la verdad de tu palabra, transformados a la imagen de Jesús. Enséñanos estas cosas, Señor. Y oro por cualquier persona de nuevo que no conoce a tu Hijo. Yo oro que ellos no descansen este día, pero que sus corazones sean movidos por el Evangelio de una manera que los guíe a apartarse de sus pecados y buscar a Cristo. Yo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie.